Acción, su programa
Yo y mi danza.
Con ustedes, la pastora Janet de Contreras.
Eres el rey de la tierra y hoy te damos gloria.
Hola, saludos muy cariñosos, queridos amigos, hermanos, fieles auditores de su radio Alcance Mundial y de este su programa Yo y mi casa. ¿Cómo están ustedes? Un abrazo cariñoso para cada uno de quienes ya están esperando el inicio del programa en esta mañana. Estamos aquí un nuevo día, listos a servir a nuestro amado Señor y Salvador. Bienvenidos todos ustedes, y les invito a que al mismo tiempo ustedes inviten a sus contactos, sus amigos, a escucharnos en este nuevo día. Ya es día miércoles, estamos a mitad de semana y espero que usted esté con mucho ánimo, con entusiasmo y fuerzas, sobre todo si está en su lugar de trabajo, para terminar este tiempo y disfrutar del fin de semana, porque los cristianos hacemos eso, disfrutamos el fin de semana, porque estamos juntos, nos congregamos, volvemos a vernos, sobre todo aquellos que solo aparecen el día domingo, ¿verdad? Pese a que en la semana seguramente en todo lugar hay reuniones, departamentos, damas, varones, etcétera, jóvenes, días de enseñanza, en fin, podemos vernos, pero el domingo llegan todos, y es una bendición poder ver a nuestros hermanos. Fuerza entonces y ánimo en esta segunda etapa de esta semana, y para comenzar esta mañana les quiero regalar un tema musical que me encanta. Lo encontré por casualidad por ahí, y lo canta el grupo de alabanza de la Iglesia Bautista de República Dominicana, Santo Domingo exactamente, de la IBI, y me gustó tanto. La letra es tan poderosa y tan escritural, quiero compartírsela. Se llama El Dios que Adoramos.
Thank you.
hermoso, maravilloso, hermosa letra. Realmente me encanta y espero que a usted también le haya gustado, y cuando quiera escucharla simplemente la pide. El Dios que adoramos, ¿ya? La solicita ahí en el muro del Facebook de nuestra radio. Recuerde que usted nos puede escuchar desde www.unvasomasfragil.com, desde www.radioalcancemundial.com, y si usted tiene una página o blog y quiere poner el reproductor de nuestra radio, solicite el código y nosotros se lo vamos a enviar. ¿Cómo no? Con mucho gusto, para que usted tenga buena música en su página y nuestros programas. Claro que sí, ya está. Hecha la invitación, y recordándoles al mismo tiempo que si tiene un proyecto radial, no demore en escribirnos y contarnos de qué se trata. Vamos a conversar y probablemente usted pueda hacerlo aquí. ¿A qué costo? Ningún costo, amado. Estamos aquí para servir al Señor, como siempre se lo digo. Pausa musical y ya volvemos nuevamente. Vamos a compartir una meditación en esta mañana que sé que les va a gustar. Vamos y volvemos.
Queremos amarte de la misma forma que tú lo hiciste, Señor. Sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión, y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió. Tu cuerpo fue herido por mí, fuiste abatido. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi deseo, y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió. Tu cuerpo fue herido por mí, fuiste abatido. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Cántelo usted bien fuerte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas te amaste así. Así quiero amarte. Ahora quiero. reservas me amaste así. Así quiero amarte. Levante su voz y dele gracias a Él. Me amaste así, así quiero amarte, así, así quiero amarte. Quiero amarte así. Yo quiero amarte así. Yo quiero amarte así. Yo quiero amarte por siempre, amarte a ti. Gracias por tu amor en la cruz.
A través de radio Alcance Mundial estamos presentando Yo y mi casa, con la conducción especial de la pastora Janet de Contreras. Siga en nuestra sintonía.
Con mi vida que tú eres el rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré.
Estábamos escuchando a Alejandro del Bosque y ese hermoso tema musical también que se llama Sobre la Cruz. Bueno, en este minuto les voy a dejar con su espacio de enfoque a la familia.
Desde los estudios de Enfoque a la Familia, les saludamos Stephanie Campos y Johanny Hernández. Es un gusto acompañarles en esta nueva audición.
Así es, gracias por estar con nosotros. Vamos a compartir la tercera parte de la entrevista, Vístete para Triunfar, en la cual Wendy Cortés y Ada María Morales nos enseñan cómo tener éxito cuando andamos en búsqueda de trabajo.
Estar desempleado es una de las situaciones más difíciles que una persona puede enfrentar. Esto es casi como estar enfermo, pues no solo estamos con poca o casi ninguna motivación, a tal punto que nos sentimos fracasados en la vida.
El temor de no salir adelante porque no se dan oportunidades para aquellas personas que no tienen experiencia, o de no poder pagar las deudas o quedarse estancado en el trabajo donde estamos, son situaciones que muchas veces florecen en el corazón de las personas alrededor del mundo.
Y por eso hoy les invitamos a Vestirse para Triunfar en una entrevista de trabajo. ¿Desea unirse? Si es así, ya iniciamos.
Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta serie titulada Vístete para Triunfar, dedicada a todos aquellos que están en búsqueda de un empleo que les brinde una mejor calidad de vida. Ada María Morales es quien nos ha acompañado estos días para desarrollar este tema y le damos la bienvenida de nuevo a Enfoque a la Familia.
Muchísimas gracias y, como siempre, en buena disposición para seguir adelante con estos consejitos.
La primera pregunta, María, que tengo es, ¿cómo podemos elaborar un buen resumen, currículum u hoja de vida, como dicen en otros países latinos? ¿Qué características debe tener este importante documento?
Ay, este documento es protagónico a la hora de buscar empleo. El resumen, hoja de vida o currículum vitae ha tomado una posición demasiado, demasiado importante en este momento de que estamos buscando empleo, porque se vuelve nuestra carta de presentación. Lo más importante es que los datos de nosotros estén muy claros, de manera que el empleador te pueda localizar por aire, tierra y mar. Hoy en día vemos nosotros que muchas personas, la gran mayoría de las personas, tienen una dirección electrónica. Hay personas que dicen, ah, yo no la voy a poner porque por teléfono. No, el ejecutivo de hoy, el empresario de hoy, ha escogido por casi regla general mandar su correspondencia o ponerse en contacto con alguien a través del correo electrónico. En los tiempos pasados, en los baby boomers como yo, las personas que nacieron hace mucho, mucho, mucho tiempo, cuando vino Cristóbal Colón a América, era de tomar un teléfono y ponernos a hablar por teléfono. El ejecutivo de hoy no. Manda un correo electrónico. ¿Por qué razón? Porque pierde menos tiempo, porque a través de ese correo electrónico no se le va a notar el interés que tiene en usted. Se vuelve impersonal, pero al mismo tiempo directo al punto y se establece el contacto. Así es que esos datos tienen que estar ahí. Otra cosa, tiene que ser conciso, no debe tener tachones, no debe tener errores ortográficos, tiene que tener una secuencia. Tiene que tener las fechas claras, de manera que cuando el empleador, en esos 17 segundos que dicen los expertos, que es lo que se toma para interesarse de un resumen, así, rapidito, puede decir, esta es la persona que me interesa. No puede tener más de 2 páginas. Otra cosa que no debe ponerse ahí es el salario anterior, las notas, su hobby, su estado civil. Todas esas cosas no se ponen en un currículum, en una hoja de vida moderna.
Ahora supongamos que ya está listo el currículum y nos toca ya pasar a la entrevista. ¿Cómo debemos conducirnos en ella y también qué debemos evitar?
Una de las cosas más importantes que yo les digo, que cuando vayan a una entrevista de trabajo, lleven un portafolio. ¿Qué debe de haber en ese portafolio? Deben de haber copias de tu resumen, deben de haber copias de los documentos originales y de las credenciales o de las certificaciones. Deben de haber 2 lapiceros, uno azul y uno negro. Porque no hay cosa más desagradable que usted llegue a una entrevista de trabajo y tenga que llenar un documento y le diga al empleador, me presta su lapicero. A lo mejor esa persona es como yo, que a mí no me gusta prestar mis lapiceros. Yo tengo, ese es uno de los temas que yo tengo. ¿Y qué va a decir? ¿Y este a qué vino? Si ni un lápiz trajo. ¿Y a qué pensaba que venía? Eso da a entender de que usted es una persona organizada, de que usted es una persona que sabe a lo que va. O a veces uno se encuentra con un empleador que tiene ese escritorio hecho un gallinero. Y entonces no es porque sea ineficiente, que está muy ocupado y diga, por ejemplo, ¡ay, no encuentro su resumen! No sé, no se preocupe, señor. Aquí tengo una copia.
Siempre listo.
Son detallitos que van a impresionar positivamente a un empleador.
Yo quisiera, Ada María, que le hablemos a las personas que están desempleadas en este momento, y tal vez muchas porque, como dijimos en un programa anterior, tal vez por la edad o por su currículum o tal vez porque las despidieron. ¿Cómo pueden establecer ellos una red de contactos?
La red de contacto es muy importante. ¿Dónde se inicia? Se inicia en primer lugar con el resumen. El resumen va a decir, como es una, como una nota de prensa. Usted hace un resumen, saca muchas copias, además de las puertas que está tocando, además del periódico, de los anuncios del internet, de las bolsas de empleo que se publican muchas veces en las radios, que casi nunca nadie les pone atención, pero sí son efectivas. Usted tiene que regar ese resumen entre sus amigos, conocidos, amistades, ex jefes, profesores, donde usted encuentre una oportunidad para decirle, mira, estoy buscando empleo, aquí está mi resumen, por favor, si sabes de algo, déjame saber. Esa es una red de contacto efectiva. A todo el que usted vea un potencial de que le pueda dar información o que le puede ayudar en su búsqueda de empleo, tóquele esa puerta y va a ver que es un contacto efectivo.
Uh-huh. Ya hablamos de la red de contactos, ya hablamos de cómo hacer el currículum, de cómo vestirnos para la entrevista, de las cosas que no debemos decir y de cómo debemos actuar y responder en medio de ella. Ahora, ¿qué recomendaciones da usted a las personas que ya han conseguido un trabajo para que lo mantengan y lo valoren?
¡Ay, Dios mío! Esta es una de las cosas más importantes, lo que se llama en recursos humanos retención. Uh-huh. Muchas veces no duramos en los trabajos, no porque seamos personas irresponsables o ineficientes, sino que hay un tiempo que es neurálgico cuando ya somos empleados, los primeros 15 días. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos que ser extremadamente cuidadosos, uh-huh, abrir los ojos, los oídos y cerrar la boca. ¿Qué pasa en esos primeros 15 días? Nosotros nos podemos poner a almorzar con cualquiera. Tenemos que estar vigilantes de cómo se mueven los grupos dentro de esa compañía, dentro de esa empresa. Porque muchas veces, por ser amables y ser esto, nos insertamos en los grupos equivocados. Nos asociamos con los haraganes, con los chismosos, con los que están esperando al pobre nuevo para echarle todo el trabajo. Así es que, para conservar el trabajo, no solamente hay que ser eficiente, sino tenemos que ser sabios para saber con quién nos vamos a juntar dentro de la compañía.
Ada María, actualmente existen muchos bancos de empleos o sitios web que invitan a los concursantes a enviar su currículum. ¿Qué tan apropiado es esto para una entrevista de trabajo y qué tanto influye el formato de este documento en la decisión de ganar el empleo?
Bueno, este es un excelente recurso, eso no se lo vamos a quitar. Uh-huh. Pero aunque existan estos sitios, ya digamos que son estructurados de una forma exacta, regular, que esperan que los concursantes pongan todo. Muy yo creo definido. Que en vez de ser una hoja de vida, más bien parecen una aplicación.
Claro. Uh-huh.
Pero nosotros, te voy a hablar de la experiencia de nosotros con el Departamento del Trabajo. Seguimos enviando, seguimos ayudando y seguimos pensando que el resumen personalizado, profesional, al punto, nunca va a dejar de tener el valor que tiene. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es como una carta de presentación. Y si claro. No, mira que a veces decimos, ¡ay, qué linda tarjeta! Esta me gustó más que la otra, o nos llamó la atención por X o Y razón. Exactamente, es el mismo efecto que causa un resumen bien hecho y, como te dije, profesional, al punto, claro. Uh-huh. Yo creo que nunca va a dejar de tener su lugar protagónico y la importancia de que podamos impresionar al empleador, porque eso es prácticamente la forma de tocar la puerta en una compañía.
Uh-huh. ¿Qué tipos de formatos existen respecto a los currículums?
Yo pienso que, según la experiencia que nosotros tenemos, no se puede aplicar un mismo tipo de resumen para una persona que ha tenido constancia en su trabajo, uh-huh, ¿ya? Que, digamos, el cronológico, que facilito, que en el año del 2002 al 2007 hizo tal cosa, uh-huh, que, y así lo va llevando. Y ese tipo de resumen es el favorito del empleador. Pero, ¿qué decimos, por ejemplo, de un muchacho que se acaba de graduar, que no tiene experiencia? No le vamos a poder aplicar ese uh-huh, tipo de resumen. Sí, le vamos a aplicar un resumen donde él tenga la oportunidad de hablar de sus internados, de sus pasantías, de su trabajo voluntario, de cómo se ha desarrollado aún estudiando y las cosas que ha hecho. Por eso aquí hago un paréntesis, que los jóvenes que están en la universidad, aunque los papás les paguen la universidad y le den todos los recursos para poder estudiar tranquilo, tienen que hacer algún tipo de trabajo voluntario, uh-huh, que a la hora que se gradúen les refuerce un resumen para poder pedir un empleo. No podemos aplicar tampoco el mismo tipo de resumen para una mamá, por ejemplo, que trabajó todo el tiempo y de repente dejó de trabajar por 2 años porque decidió atender la familia.
Uh-huh. ¿Hay algún mensaje final que usted pueda dejarnos para todas las personas que en este instante están buscando empleo?
Un mensaje que les quiero decir es, básicamente, que recuerden los 3 pilares más importantes: una buena actitud, una buena preparación y una apariencia personal acertada, adecuada, uh-huh, al trabajo que están buscando, a la hora del día, a la edad. ¿Y saben qué? que el principal agente de publicidad es usted mismo.
Ada María, muchísimas gracias por esas recomendaciones y por supuesto por compartir estas herramientas con nuestros amigos. Todas ellas de veras nos guían a una manera efectiva de conseguir empleo y por supuesto gracias por estar todos estos días en Enfoque a la Familia.
Más bien gracias a ustedes porque esta es una ventana al mundo. Yo sé que los que oyen esto van a pensar y van a ver mejores aplicantes y por supuesto verdaderos candidatos y serios para una posición laboral.
Y creemos que así será.
Siempre debemos de buscar ver la vida con esperanza, aún en aquellos momentos en donde todo pareciera imposible. Si usted que nos escucha en este momento no tiene trabajo, le invitamos para que recobre las fuerzas y confíe en que con Dios todo es posible.
En Enfoque a la Familia, queremos apoyarle en este u otros temas. Por eso le recomendamos el libro Controla tus finanzas en 30 días, de la autora Deborah Smith. Con este libro, se sentirá como si tuviera un consejero a su lado para ayudarle con sus decisiones financieras.
La autora ha preparado un plan simple y práctico para que en solo 30 días pueda tomar las riendas de ese hábito nefasto de gastar más dinero del que tiene. Saber qué hacer y qué no hacer para administrar mejor su dinero es una decisión muy sabia.
Y ahora le invitamos a escuchar nuestro segmento Sin Excusas.
Miguel, alguien mencionó en un programa de entrevistas que los adolescentes deberían de experimentar con las relaciones sexuales, pues ya han alcanzado cierto grado de madurez. ¿Qué piensas al respecto?
Hay varios tipos de madurez, Karin. Si bien es cierto, la madurez física se obtiene a través del tiempo, la madurez intelectual requiere de mucho más.
Cierto, y no te olvides de la madurez social y emocional. Todas ellas requieren de responsabilidad y dominio propio.
Así es. Sería peligroso para una persona que no ha madurado en todas esas áreas involucrarse en actividades sexuales antes del matrimonio.
Sería muy perjudicial, Miguel. Recuerda que la madurez física no significa una licencia para tener relaciones sexuales.
Es muy cierto. Además, no olvidemos la importancia de crecer en otras áreas de nuestra vida,
como las intelectuales, éticas, sociales y emocionales. Sin excusas.
Sin excusas.
Sin excusas. La verdad sobre la vida, el amor y el sexo. Es una producción de Enfoque a la Familia.
Si desea recibir más información de nuestro programa de educación sexual para jóvenes, Sin Excusas, visite nuestra página enfoquealafamilia.com, donde podrá encontrar más información de este u otros temas, además de nuestra tienda virtual.
También puede visitarnos en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Ahí encontrará las actualizaciones de la información de este ministerio. Si usted desea escribirnos, lo puede hacer al correo ayuda@enfoquealafamilia.com.
Se despiden Stephanie Campos y Johanny Hernández. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.
A través de radio, alcance mundial, estamos presentando Yo y mi casa, con la conducción especial de la pastora Janet de Contreras. Siga en nuestra sintonía.
Desearé con mi vida que tú eres el rey y como el cielo y las estrellas. Portador de tu gloria seré.
Ya estamos de regreso y es un buen momento para saludar a nuestros queridos amigos que nos escuchan a través del mundo. Saludos para México, para los Estados Unidos, para Canadá, para Francia, España, Alemania. Saludos a nuestro querido país Chile, por supuesto, Argentina, Perú, Venezuela. Que Dios les bendiga sobreabundantemente y este tema musical es para ustedes.
Ya la hora. Tu grandeza y majestad yo cantaré en las calles de las ciudades. Yo gritaré. Ya la gloria a ti, ya la gloria. Oh,
Muy bien, y ahora sí, ya dejo con ustedes a Jesús Adrián Romero y esta meditación.
Jesús vino a abrir el camino de regreso a casa. No tienes que vivir en el exilio. Esa espada encendida que estaba a la entrada del huerto lo partió en dos a él en la cruz, para que tú puedas regresar a casa, para que tú no sigas añorando. Y déjame terminar contándote esta historia que leí en un libro de Philip Yancey, de una joven. Y dice la historia: una joven crece en medio de un huerto de cerezos en un pequeño pueblo del estado de Michigan. Sus padres eran un poco anticuados y reaccionaban enérgicamente cuando, por ejemplo, ella se puso una argolla en la nariz, cuando escuchaba cierto tipo de música o cuando se ponía faldas muy cortas. Una noche sus padres le prohíben salir y ella hierve por dentro y se va a su habitación. "Te odio", le grita a su padre con todas sus fuerzas cuando él llama a la puerta tratando de hablar con ella. Aquella noche lleva a cabo un plan que ha repasado muchas veces en su mente. Se fuga de casa. Solo ha visitado la ciudad de Detroit una vez, en un viaje en autobús que hizo con los jóvenes de su iglesia. Y los periódicos de su pueblo hablan de todo lo que sucede en Detroit: las pandillas, las drogas, la violencia. Y ella llega a la conclusión de que es el último lugar donde sus padres pensarán en buscarla. El día después de que ella llega a Detroit, conoce a un hombre que tiene el auto más grande que ella jamás ha visto. Él se ofrece a llevarla, le compra un almuerzo y le ofrece un lugar donde vivir. Le da unas cuantas píldoras que la hacen sentir mejor que nunca y decide que ha estado siempre en lo cierto. Sus padres han estado impidiendo que se divierta. Aquella buena vida continúa por un mes, tres meses, un año. El hombre del auto grande le enseña unas cuantas cosas que le gustan a los hombres y, como ella es menor de edad, pagan más por ella. Vive en un lujoso departamento y pide que le traigan las comidas cada vez que quiere al departamento. De vez en cuando se acuerda de su familia, pero la vida de estos le parece ahora tan aburrida y provinciana, y apenas puede creer que ella haya crecido allí. En una ocasión se asusta un poco cuando ve su fotografía en un cartón de leche que decía: "¿Ha visto usted a esta niña?". Pero ella ahora tiene el pelo rubio y, con tanto maquillaje y tantas joyas que trae, nadie pensaría que es esa niña. Después de un año, las señales de la enfermedad aparecen en su cuerpo y le asombra la rapidez con la que el jefe cambia de actitud, y antes de que ella se dé cuenta termina en la calle y sin un centavo. Aún logra hacer un par de trucos por noche, pero le pagan poco y todo el dinero se le va en mantener su vicio. Cuando llega el invierno se tiene que ir a dormir sobre las parrillas metálicas que hay afuera de las grandes tiendas. Unas oscuras ojeras le rodean los ojos. La tos continúa empeorando. Una noche, mientras está acostada y despierta escuchando los pasos de la gente, de pronto todas las cosas de su vida le parecen distintas. Ya no se siente esa mujer de mundo, se siente como una niña pequeña perdida en una ciudad fría y atemorizante. Comienza a llorar, tiene los bolsillos vacíos y tiene mucha hambre y necesita drogas. Tiembla debajo de los periódicos que ha amontonado sobre su abrigo. Algo le hace saltar un recuerdo y una sola imagen le llena su mente. Se ve a sí misma en su pueblo con su perro pedriguero en el mes de mayo, corriendo entre las filas y filas de cerezos en flor, corriendo para atrapar una pelota de tenis. Señor, ¿por qué me fui?, se pregunta. Y el dolor le atraviesa el corazón. Mi perro allá en casa come mejor que yo ahora, piensa. Está sollozando y en un instante se da cuenta que no hay nada que quiera más que regresar al hogar. Tres llamadas telefónicas y las tres veces entra la contestadora. Las dos primeras no deja recado, pero la tercera vez deja un recado y dice: papá, mamá, soy yo. Me estaba preguntando si podría volver a casa. Voy a tomar un autobús hacia allá y llegaré alrededor de la medianoche. Si ustedes no están, bueno, me imagino que me quedaré en el autobús hasta que llegue a Canadá. El autobús hace unas 7 horas entre Detroit y su pueblo, y durante el trayecto se da cuenta que hay fallas en su plan, que si sus padres estaban fuera de la ciudad y no escucharon el mensaje. Sus pensamientos van alternando entre el temor y el discurso que ha preparado para su padre. Papá, lo siento, sé que estaba equivocada, la culpa no es tuya, es toda mía, ¿me puedes perdonar, papá? Dice estas palabras una y otra vez, y aunque solamente una práctica, lo que está haciendo, se le hace un nudo en la garganta cada vez que lo repite. El autobús lleva las luces encendidas, unos pequeños copos de nieve empiezan a caer y humo o vapor sube del asfalto. Una señal en la carretera indica que están a corta distancia para llegar a su pueblo. Y cuando por fin el autobús llega a la terminal, mientras suenan los frenos de aire, el conductor anuncia por el micrófono con una voz cansada: 15 minutos, señores, es todo el tiempo que podemos estar aquí. Se mira en un espejo pequeño ella, se arregla el cabello, se limpia el lápiz labial que se le había pegado a sus dientes y se mira las manchas de tabaco debajo de sus dedos y se pregunta si sus padres se darán cuenta de esto. Entra en la terminal sin saber qué esperar. Ninguna de las mil escenas que se ha imaginado en su mente le han preparado para lo que ve. Allí en la terminal, con paredes de hormigón y sillas de plástico, le espera un grupo de 40 hermanos, hermanas, tías, abuelos, tíos, abuelos, primos, una abuela y una bisabuela. Todos llevaban simpáticos sombreros de fiesta y soplaban silbatos. Y había un anuncio en la pared pegado con cinta adhesiva que decía: bienvenida a casa. Su padre sale del medio del grupo que ha venido a darle la bienvenida. Ella lo mira a través de las lágrimas que brotan de sus ojos y comienza a pronunciar el discurso aprendido de memoria. Papá, lo siento, yo sé. Y el papá la interrumpe. Calla, hija, ya tendremos tiempo para eso. No es momento de excusas. Vas a llegar tarde a la fiesta. Te está esperando un banquete. Y hay una fiesta para ti preparada. Tú puedes regresar a casa el día de hoy. ¿Por qué no te pones de pie?
Aquí estoy anhelándote más que nunca, más que ayer. Aquí estoy añorándote más que nunca, más que ayer. Déjame verte, déjame oírte, déjame estar a donde tú estás y recobrar lo que perdí. Déjame verte, déjame oírte, déjame ver a tu amor en mí. Déjame estar cerca de ti, cerca de ti. Aquí estoy, vuelvo a tener sed de tu presencia, de tu poder. Aquí estoy, te bendeciré, mi voz y manos a ti alzaré. Déjame verte, déjame verte, déjame oírte, déjame estar donde tú estás y recobrar lo que perdí. Déjame verte, déjame oírte, déjame ver tu amor en mí. Déjame estar cerca de ti, cerca de ti.
Si tú estás aquí en esta tarde y no has tenido un encuentro con Jesús y quieres regresar a casa el día de hoy, me gustaría orar por ti. Esta es tu oportunidad para que tú le entregues tu vida a Jesús y dejes de añorar y regreses a casa el día de hoy. Hay una fiesta preparada para ti. Si tú estás aquí, no conoces a Jesús y quieres tener un encuentro con Él, yo te voy a invitar a que vengas ahí donde tú estás y ven aquí al frente. A mí me gustaría orar por ti. Vente, vamos a esperar. Si estás arriba, no importa, denles un aplauso a los que van a pasar.
Déjame verte, déjame oírte, déjame estar donde tú estás y recobrar lo que perdí. Déjame verte, déjame oírte, déjame ver tu amor. Déjame estar cerca de ti, cerca de ti.
Una vez más, cántalo.
Déjame verte, déjame oír. Déjame estar donde tú estás y recobrar lo que perdí. Déjame verte, déjame oírte, déjame ver tu amor en mí. Déjame estar cerca de ti, cerca de ti. Cerca de ti. cerca de ti.
A través de radio Alcance Mundial estamos presentando Yo y mi casa, con la conducción especial de la pastora Janet de Contreras. Siga en nuestra sintonía.
Anunciaré con mi vida que tú eres el rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré.
Ya estamos de regreso, y tal vez usted sea una de aquellas personas que se ha alejado del Señor, y en esta mañana Él le ha llamado a volver a casa. Hay una fiesta esperando, hay una celebración esperando por usted. Así es que le invito a ir a la presencia del Señor y reconciliarse y volver al lugar donde usted debe estar. No hay otro lugar mejor que en los brazos de su Padre amado. Vamos a ir a la última pausita musical y ya nos vamos a ir despidiendo.
Ele foi onde ninguém pisou, curou quem o mundo esqueceu. Chorou lágrimas de um fiel, moveu terra e céu. Entrou na história da humanidade, foi um capítulo à parte. Antes e depois, princípio e fim, pedra de esquina, angular, único e verdadeiro, último e primeiro. Pra pagar o preço pelos meus pecados, foi traído, transpassado, crucificado. O rei despiu-se da glória.
Jesus, raiz de Davi.
bien, después de este otro tema musical extraordinario con Jota, nos estamos despidiendo. Que el Señor les bendiga muchísimo a todos y cada uno de ustedes. Mañana nos reencontramos a las 11 de la mañana cuando esté comenzando una vez más su programa Yo y mi Casa. Que tengan una tarde hermosa, hermosa. Disfrute de este día, de la presencia del Señor, de su amor, de su misericordia, de este Padre amado que tenemos gracias a nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio extraordinario en la cruz del Calvario. Hasta mañana y bendiciones para todos ustedes.
Hemos escuchado su programa
Yo y mi Casa.
Ha sido una presentación del Ministerio Familiar Un Vaso Más Frágil.
Al Dios de mi paz, por siempre contigo, yo quiero estar. A donde tú vayas, yo quiero andar. No importa el tiempo.